RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro, un programa de los estudiantes de comunicación social bajo la dirección de Sandra Díaz, la conducción de quien les habla Ingrid Navarro y el apoyo técnico de Daniel Mejía. El tema de hoy, la ingeniería de alimentos. Un programa de gran trayectoria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como invitada, tendremos a la tutora Alba Doris Torres. Sean todos entonces bienvenidos a este, su punto de encuentro.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Muy bien, la ingeniería de alimentos es un programa al interior de la universidad abierta y a distancia de gran trayectoria. Comienza siendo una tecnología aplicada a los sectores regionales y con el entusiasmo de muchos participantes de la producción de alimentos. Alimentos tiene que ver totalmente con los seres humanos y durante toda nuestra vida, en cada uno de los momentos de la evolución del ser humano. Es así que un ingeniero de alimentos en relación con el manejo de los alimentos tiene que ver con los conocimientos científicos, ingenieriles, tecnológicos a la solución de los problemas que se presentan en el sector agroalimentario, desde la obtención de materias primas, su transformación, conservación, transporte, almacenamiento, distribución y mercadeo. El profesional de la ingeniería de alimentos es un profesional autónomo. Está en la capacidad de diseñar procesos industriales de alimentos, desarrollar nuevos productos, diseñar y gestionar sistemas de calidad desde la óptica del desarrollo sostenible y, sobre todo, del desarrollo social, que es el factor más importante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Son así las competencias específicas de nuestra universidad para un ingeniero de alimentos: el diseño y montaje de plantas industriales de alimentos, el diseño y adaptación de procesos productivos en el manejo, almacenamiento, conservación y transformación del producto final de los alimentos, el cálculo, la selección de equipos, la maquinaria que tiene que ver con los procesos. El ingeniero de alimentos diseña, evalúa e implementa los proyectos de ingeniería de alimentos en el montaje de plantas de alimentos. La universidad cuenta con su planta propia. Esta planta está situada en la sede nacional Mutis, ubicada en la ciudad de Bogotá, en el sector del Restrepo. Esto ha permitido que los estudiantes se desarrollen desde la propia práctica y haga que la ingeniería de alimentos, desde su tecnología, sea una de las profesiones que más esté relacionada con el ámbito del desarrollo práctico por parte del estudiante. Está también contemplada en su formación la gestión de sistemas de calidad para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria en toda la cadena de producción alimentaria, la prestación de servicios de asesoría, consultoría en el sector agroalimentario para los procesos de postproducción, transformación y conservación de los alimentos. ¿Dónde se aplica todo esto? Se aplica en los sectores productivos y de postproducción y transformación agroalimentaria. Es decir, los programas para los ingenieros de alimentos van desde el campo hasta la ciudad, pasando por todo su proceso, desde el cultivo hasta el producto que llega a los hogares de cada uno de nosotros. Está también en su desempeño la gestión de la producción y sobre todo la investigación y el desarrollo de nuevos productos.
Las voces de la academia se escuchan aquí en Punto de Encuentro.
Nuestra invitada de hoy, la ingeniera de alimentos Salvadoris Torres. Ella, tutora del programa de ingeniería de alimentos y que ha acompañado toda la trayectoria de este programa al interior de la universidad abierta y a distancia, nos dará cuenta de ese recorrido y de esas proyecciones que han venido dándose a lo largo de los años. El acuerdo número 171 de 2009, por el cual se aprueba la estructura curricular del Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, define las condiciones para su oferta en modalidad de educación a distancia. La novedad para el 2011 es que ya la Ingeniería de Alimentos se presenta al público como una alternativa directamente desde la Ingeniería y no como se venía presentando, que era el técnico en Ingeniería de Alimentos que luego hacía su profesionalización. Escuchemos pues a la invitada de hoy, la tutora Salvadoris Torres. Tutora Salvadoris Torres, bienvenida a Punto de Encuentro.
Gracias, buenas tardes.
Estamos hoy aquí para hablar de la ingeniería de alimentos, uno de los programas que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con mayor trayectoria. Pues queremos hacer un poco ese recorrido por lo que fue antes y lo que el acuerdo 171 del 2009 trajo como el nuevo currículo. Así que cuéntenos cómo fueron esos, eso que se llamaba antes Facultad de Ingeniería de Alimentos.
Bueno, yo me remontaría más bien a los inicios de la UNAD como UNISUR, ¿cierto?
Perfecto.
Y como el programa de Ingeniería de Alimentos era el programa bandera en esa época, que fue uno de los primeros que empezó a ofertar la UNISUR en esa época, que se llamaba Universidad Nacional, Universidad del Sur de Bogotá, ¿cierto? Sí. Universidad Abierta a Distancia del Sur de Bogotá. Este programa surgió como una necesidad básica donde se vio, se vislumbró que en los alrededores de Bogotá, en aquellas, digamos...
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando para allá de 1980... para 80, 81, 82, algo así.
Perfecto.
En esa época se surgió la necesidad de ver que, digamos, en las regiones, ¿sí?, se perdía muchísima fruta y el problema grande era transportarlo aquí a Bogotá. Y aquí a Bogotá también llegaba y se seguía perdiendo porque no había una forma como transformar esa materia prima en algún producto terminado, ¿sí? Entonces de allí surgió la necesidad de crear la tecnología de alimentos. Uh-huh. ¿Para qué? Con el fin de... como capacitar al personal, ¿cierto? Para que fuera, o sea, formar como líderes en las regiones, ¿cierto? Para que ellos fueran los creadores de sus propias empresas y empezaran a transformar esa materia prima en producto terminado. Sí, con eso se solucionaban varios problemas. Uno, la gran pérdida de post cosecha a nivel de, sobre todo, de frutas y hortalizas. Y se daba, digamos, trabajo, mano de obra en la región, se utilizaba mano de obra en la región, o sea, se daba trabajo a las personas que estaban desempleadas y además se cubría un déficit de alimentario, que en toda parte pues siempre hay como que ese déficit alimentario, ¿cierto? Entonces, basados en eso, se creó y se sacó adelante el programa Tecnología de Alimentos. En un inicio en el SEAD, aquí José Acevedo Gómez ofertaba Tecnología de Alimentos porque aquí, en convenio con la Universidad Nacional y con el SENA, se llevaban a cabo los laboratorios y las plantas piloto. En esa época aquí no existía laboratorio ni planta piloto ni nada de eso. Bueno, más adelante ya aquí en la universidad se logró desarrollar de alguna forma los laboratorios, sí, pero las plantas piloto se realizaban, digámoslo así, en el CEAR que quedaba en Zipaquirá. O sea que aquellas personas que tendrían que, digamos, la práctica, la teoría la veían aquí en José Acedo, pero la práctica tenían que desplazarse a Zipaquirá. Eso era un esfuerzo grande, y digamos que los estudiantes, pues muy, muy juiciosos, ¿cierto? Y muy enamorados, pues, de lo que estaban haciendo, y se desplazaban hasta allá y todo, pero con mucho sacrificio sacaron adelante su carrera. Luego ya después se graduaban como tecnólogos, que era requisito indispensable para seguir la parte profesional.
¿Esos primeros estudiantes venían de las regiones en su mayoría?
A ver, los estudiantes, esta universidad desde que se fundó tenía sus centros regionales. Entonces, en los centros regionales, por decir algo, Zipaquirá, Arbeláez, Faca, allá estudiaban la parte teórica, ¿sí? de todos estos cursos. Y aquí venían a desarrollar la parte práctica. Entonces ellos siempre venían y viajaban aquí al CEA José Acevedo
y
Gómez.
¿Y eran personas vinculadas a la parte rural? ¿Productores de hortalizas?
Encontrábamos, digamos, estudiantes de varios, procedentes de varias partes, ¿cierto? Encontrábamos estudiantes que ya estaban vinculados con la industria, ¿sí? O estudiantes que estaban netamente en la parte del campo, ¿sí? Produciendo, o estudiantes recién, digamos, que por algún... Bueno, en esa época no teníamos tanta población de bachilleres, era más bien gente adulta, gente mayor, que quería estudiar alguna carrera por alguna necesidad que tuviera, ¿cierto? Entonces, en esa época la población estudiantil de esta universidad era gente mayor. Había muchas personas también que tenían ya una carrera y estaban haciendo aquí otra carrera. Bueno, que era gente muy ya y ya muy preparada, muy juiciosos y todo. Y a partir de digamos, de algunos añitos para acá, es que ya empezó a bajar ese, digamos, la edad de los estudiantes, y ya encontramos aquí población muy, muy juvenil, chicos recién egresados de los colegios. Sí, una población, y ya es muy diferente. Se ha notado la diferencia a través del tiempo, eso sí, sí te lo puedo decir. Pero ha sido una experiencia también muy bonita, muy enriquecedora, porque en los grupos colaborativos, los que antes se llamaban CIPAS, los grupos colaborativos de ahora se integran muy bien con, digamos, las personas de mayor edad, con los jóvenes. Sí, entonces los jóvenes de pronto suplen una necesidad en los mayores, digamos ahorita con la utilización de las TIC en las nuevas tecnologías, claro, de la información y la informática en el desarrollo de su autoaprendizaje, ¿cierto? Sí. Frente a, digamos, los personas de mayor edad que de pronto tienen un poquito esa barrera frente a las TIC, ¿cierto? Entonces se ha logrado como compenetrar los cursos con los grupos colaborativos en esa forma, y ha sido un éxito muy bueno.
Bueno, y sigamos entonces con la historia.
Entonces ya después, pues más adelante, digámoslo así, ya... Bueno, en esa época eran muy poquitos los egresados que salían, porque las dificultades eran muy grandes, había pues dificultades a todo nivel, digámoslo así. Ya después, más adelante, se logró construir el centro, el Mutis, José Celestino Mutis en el Restrepo, y ya allí pues se pudieron ubicar las plantas piloto, unas plantas muy lindas, muy hermosas, eran las mejores que había, yo me atrevería a decir que eran las mejores que había a nivel del país de alimentos, ¿cierto? Las mejores universidades, incluso una chica egresada de aquí de la universidad, ella es la coordinadora de las plantas piloto de la universidad, no recuerdo ahorita la universidad, se me escapa el nombre.
¿De aquí,
bueno,
de Bogotá?
Sí, aquí de Bogotá.
¿Jorge Tadeo?
No. Ay, se me olvidó. Bueno, ahorita que se me escapó el nombre, pero si recuerdo te lo digo. Y ella en esa época venía siempre y veía las plantas y me decía: ay, Alvaro, es que plantas tan lindas que tienen acá. Y ella siempre me decía: yo quisiera tener allá en la universidad estas mismas plantas, no sé qué, bueno, en fin.
¿Y eso de qué año fue, esas plantas?
Eso hace ya más o menos como unos 10 años. Hace como unos 8, 10...
Entre
más o menos 8 o 10 años, sí, más o menos, sí. Bueno, pero ahorita resulta que ese espacio, porque las plantas eran inmensas y estaban separadas completamente, o sea, eran independientes, la planta de tecnología cereales, independiente de la planta de tecnología leches, independiente de la planta de tecnología de fruit, la planta de tecnología de cárnicos, y unas plantas inmensas muy hermosas.
Y estaban ahí
en el Restrepo, sí, esas que van a continuación de la...
¿De la sede Mutis?
No, ahí en la sede Mutis, pero a continuación de la cafetería en el primer piso al fondo, sí. Quedaban porque, digamos que por norma, ¿cierto?, la planta no debe quedar dentro del espacio físico, sino un poquito retirada, ¿cierto? Entonces quedaban detrás de o al fondo, después de la cafetería. Resulta que después ocupaban un espacio inmenso, entonces se hicieron un estudio y esas plantas las trasladaron ya a la parte física de al fondo, de como por el sótano, digamos así, del Mutis. Y en el espacio físico donde estaban las plantas, ahora hicieron el edificio inteligente.
Inteligente, sí.
Exactamente, sí. Pero bueno, eso fue, digamos, algo que ocurrió y pues lo aceptamos de todas maneras. Ahora realizamos las plantas en el espacio, es mucho más pequeño, ¿cierto? O sea que eso ha hecho que, digamos, que los grupos no se puedan recibir tan grandes, ¿sí? Entonces antes, por ejemplo, yo atendía una planta limitado, piloto de no Fruver, entonces eran 25, 26, 30 personas en la planta. Ahora no, ahora tenemos que hacer, por ejemplo, dos grupos, ¿sí? Dos grupos de 12, 15 personas máximo, porque pues el espacio físico no da para tantas personas. Pero igual las estamos desarrollando ahí, pues es una dicha tener las plantas propias, ¿cierto?
Sí.
Que antes eso se hacía en la Universidad Nacional o se hacía en el SENA, ¿sí? Bueno, antes, digamos que antiguamente la mayoría de los estudiantes de afuera venían acá porque eran las únicas plantas que existían, pero ahorita ya los estudiantes las hacen, así sea por convenio o porque ellos mismos tengan planta en los centros regionales. Sí, entonces, por ejemplo, en Boyacá los hacen en convenio con el SENA y así sucesivamente en los distintos...
Un trabajo como interinstitucional.
Sí, interinstitucional. Si ellos llegan a hacer convenios, entonces, por ejemplo, los de Pasto hacen convenios con la Universidad de Pasto, la Universidad de Nariño, y allá hacen también las plantas piloto, los componentes prácticos, los laboratorios y todo esto, porque como la carrera de generar elementos es muy práctica, ¿sí? Entonces eso sí se hace necesario tenerlo en las plantas piloto, los laboratorios.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Y los estudiantes que tenemos ahora, que ya dijimos que son más jóvenes que los que venían, ¿vienen también del campo o la gente de Bogotá se ha interesado por el tema?
Sí, mira, la carrera es tan linda que mucha gente que le guste trabajar con alimentos, ellos se encantan con la carrera, ¿cierto? Porque tenemos estudiantes obviamente aquí de Bogotá y personas muy preparadas también que de pronto están haciendo su segunda carrera también, o personas recién egresadas de los colegios aquí de Bogotá, pero también tenemos en los centros regionales una alta población de estudiantes de la región, sí, que están directamente vinculados con el campo o que viven en las zonas rurales. Ellos también son estudiantes, ellos nos cuentan en sus historias o sus anécdotas que a veces tienen que caminar una o dos horas para llegar al pueblo. Allí, pues ahorita como muchos de los cursos se están ofertando por campus virtual, entonces ellos tienen que caminar, por ejemplo, una o dos horas para llegar al pueblo. En el pueblo, entonces ellos cuentan que tienen conectividad dos o tres horas en el día.
Sí.
Tienen que llegar a esa hora, tienen que contestar sus pruebas, su evaluación, el quiz o el reconocimiento del curso, bueno, en fin, la actividad que sea, tienen que hacerla en ese momento cuando hay conectividad en los pueblos. Entonces es muy diferente tener uno la visión aquí de Bogotá a la visión allá de los estudiantes rurales. Entonces ellos sí, pues digamos que hacen un esfuerzo muy grande, cierto, para estudiar, pero igual lo logran y son estudiantes muy muy juiciosos y de mucha responsabilidad.
Y hay un momento en que se ofrezca como ese intercambio de saberes entre lo rural y la ciudad, un seminario, un encuentro nacional.
Sí, el programa generalmente tiene algunas actividades, ¿cierto? Por ejemplo, el año pasado, más o menos para octubre, se logró realizar un seminario de investigación y desarrollo tecnológico en alimentos. Ese se desarrolló aquí en Bogotá, en la sede Mutis, y pues vino gente, yo me atrevería a decir que vino gente de todo el país, ¿sí? Vino, por ejemplo, del CEAD de Boyacá, vino un grupo bastante representativo. Me recuerdo tanto que vino una niña de Porolás por allá, como de Leticia, algo así, o sea, de las zonas más apartadas que uno no se imagina, sí, que tengamos estudiantes, ¿cierto? O sea, gente de muy lejos, como también otras personas que decían, no, qué pesar que ya por la estancia no pudieron venir, pero que igual querían pues que tener el material, las memorias y todo eso de las, digamos, de los temas que se trataron ese día, de las ponencias que se hicieron ese día.
Eso permite entonces hacer un cruce de saberes, de alimentos, de cómo se maneja el alimento en las diferentes regiones del país.
Sí, es correcto. Sí, además que los estudiantes que están directamente relacionados con, digamos, con la producción de los alimentos, que en ingeniería vendría a ser nuestra materia prima para procesar y obtener productos nuevos, de ellos también uno aprende muchísimo, porque están directamente relacionados con el campo, ¿cierto? Al igual que en los grupos colaborativos que se logran conformar, se encuentran estudiantes, digamos, de distintas regiones del país, entonces eso enriquece mucho el conocimiento y los saberes.
Bueno, vayámonos ya un poco más al país y al desarrollo laboral que tienen los egresados de Ingeniería de Alimentos.
Sí, digamos que el campo de acción de un ingeniero de alimentos es amplísimo, amplísimo totalmente. Empecemos, digamos, por la producción, ¿cierto? O sea, elaborar un producto final, ¿sí? A partir de unas materias primas, hacer todo el proceso, ¿sí? Y llegar a obtener un producto final. Entonces, ellos se pueden ubicar en cualquiera de las ramas de producción, de selección, de venta, ¿cierto? Digamos que ellos están capacitados también para en las empresas hacer control de calidad, ¿sí? Hacer evaluación sensorial, hacer por ejemplo degustaciones y en los campos, digamos, de ofrecer al mercado, de ir al mercado y ofrecer los productos, ¿cierto? De hacer por ejemplo proyectos de desarrollo empresarial y tecnológico, que esa es una de las filosofías con la que, digamos, tiene la universidad, que el estudiante desde que empieza en el primer semestre se le incentiva para que empiece a desarrollar un proyecto. ¿Sí? Ese proyecto, por ejemplo, ha desarrollado en varias fases, donde él ve el estudio técnico, el estudio de mercados, el estudio financiero y la viabilidad de ese proyecto, de llevarlo a la práctica y empezar a trabajar en ello y ofertar, digamos, y vincular más personas a las cuales les va a dar trabajo. ¿Sí? O sea, la idea, digamos, no es que el estudiante sale a buscar trabajo, sino que sale a ofertar más bien trabajo, ¿cierto?
Sí, entonces el acuerdo 171 del 2009, ¿cuál fue la innovación frente al currículo que había antes? ¿Por qué se hace ese cambio?
Bueno, digamos que antiguamente, como te decía, ellos primero tenían que ver tecnología de alimentos, y ya cuando tenían aprobada la tecnología, que estaban graduados, que tenían su cartón, digámoslo así, entonces ellos optaban por seguir el ciclo profesional, ¿sí? Entonces se matriculaban en ya en la profesional, que es la ingeniería de alimentos, ¿sí? Uh-huh. Ahorita entonces la universidad está ofertando los dos, digamos que los dos planes independientes, ¿sí? El estudiante puede optar por matricularse en tecnología de alimentos o puede optar por matricularse en ingeniería de alimentos. Ya digamos que la una no es camisa de fuerza para tomar la otra.
Pero sigue habiendo la opción de que el tecnólogo se profesionalice.
Sí, es correcto. Sí, el tecnólogo, él ya en el campo laboral, él como que ve la necesidad de, digamos, de no quedarse solo como tecnólogo, sino que completa, digamos, su estudio profesional.
¿Y qué podría ser en la vida real eso que incentiva a la persona a volverse profesional? Que hace que el tecnólogo se sienta corto.
Corto, a ver, no, lo que sucede es que en la vida laboral, pues hay muchos aspectos que influyen, ¿cierto? Entonces, digamos que una persona que termina una tecnología dice, de alguna forma dice, no, yo quiero ya como que ve que es posible, ¿cierto?, volverse profesional, y que ve que no es tampoco tan difícil ni imposible. Entonces él dice, no, yo quiero llegar a la profesional, y de todas maneras en la edad profesional ya la persona cuando sale al campo laboral ya encuentra más oportunidades, ¿cierto? Y digamos que ya le favorece más, digamos, en cuanto a los salarios, está mejor ubicado y digamos que su nivel de vida ya está mejor, está más alto, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, la persona ya quiere terminar la profesional. Además que ya una persona que es tecnóloga le queda, es un pasito, digamos, ya para ser profesional. ¿cierto? Ya no tienen que arrancar de cero, digámoslo así.
Exacto.
Y de todas maneras el campo laboral de un ingeniero de alimentos es muy amplio, porque digamos que puede hacer diseño de máquinas, está haciendo procesos, trabajar digamos en aromas y sabores de alimentos, en normas, normatividad, ¿cierto? En, digamos en consultor, investigación. En investigación o en consultor, digamos visitador del, digamos, del Ministerio de Salud, para que digamos que
la parte gubernamental,
sí, para que digamos que toda la legislación que hay en alimentos se esté cumpliendo, ¿cierto? En todas las partes donde bien sea que se procese, se produce, se venda, se expenda o se consuman alimentos. Entonces es a nivel general, porque imagínate que todos los santísimos días en todas partes pues estamos comemos. Viendo que estamos alimentándonos, ¿cierto? Sí, sí, señora.
¿Y esa industria de alimentos en Colombia, sí, en qué nivel de desarrollo está como país?
Bueno, es decir, si uno se va un poquito como que a mirar en otros países cómo está, pues uno dice, bueno, estamos como que estamos en la transición, ¿cierto? De siempre hacer cosas nuevas y llegar más allá mediante la investigación y el desarrollo tecnológico. Porque, a ver, uno de los aspectos que a mí me llamó mucho la atención y que me parece muy interesante es el posgrado que oferta la Universidad de Ingeniería, que se llama Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales, ¿sí? En un inicio esa especialización se hizo en convenio con la Universidad de Campinas del Brasil. Y las personas que de alguna u otra forma tuvimos oportunidad de hacer la especialización en esa época, cuando estaba el convenio, nos damos cuenta, los tutores directamente venían del Brasil y nos daban acá las tutorías. Y ahí se da uno cuenta, digamos, el desarrollo tecnológico tan avanzado que tienen esos países como Brasil, por ejemplo. Digamos, si ese desarrollo se lo ha dado más que todo la investigación que ellos han aplicado. Entonces, aquí digamos que a nivel de investigación, pues, digamos que no estamos tan avanzados como quisiéramos. Sí, pero que sí se han hecho muchas cosas, sí se han hecho, que se está avanzando en investigación y en desarrollo tecnológico, sí se está realizando. O sea que vamos como en ese paso, dando el paso, dando la transición.
Que se utilicen entonces los semilleros de investigación también para la ingeniería de alimentos.
Sí, claro, sí señora. Sí, desde, digamos que desde que recibimos al estudiante en el curso académico que se llama Introducción al Programa, o sea, la ingeniería, los estudiantes como que ya uno les va motivando, ¿cierto?, para sembrarle la semillita, digamos, de la investigación, que sean como curiosos de saber las cosas, de investigar, de ir un poquito más allá. Como los estudiantes de acá son, digamos, ellos se motivan muy fácil porque ellos generan mucho como el ir siempre más allá, no quedarse con lo que el tutor simplemente les da, sino ellos siempre van más allá, son muy curiosos, ellos les gusta mucho investigar. Entonces es bonito crear esos semilleros de investigación y a partir de esos semilleros pues formula uno varios proyectos de investigación.
¿Algún proyecto se ha llevado a Colciencias?
Pues ahorita en alimentos estamos desarrollando uno muy bueno, que pues pensamos, lo que pasa es que está en una fase como intermedia, ¿cierto? Sí. Pero pensamos ya al final, cuando se logre tener algunos resultados positivos, que es lo que esperamos, poder hacer las publicaciones para Colciencias. Sí, señora.
Regálenos una motivación para que quienes nos escuchan se interesen en la ingeniería de alimentos y se unan al programa que ustedes están promocionando.
Sí, bueno, la ingeniería de alimentos es una de las carreras más lindas que existen, porque le permite al estudiante desarrollarse en muchos campos del saber. Y además también de pronto ir un poquito a, digamos, hacer parte de un poquito de la solución de una problemática impresionante que hay hoy en día a nivel mundial, como es el hambruna, ¿cierto? Entonces, precisamente dentro del currículo hay un curso muy bonito que se llama Planeación Alimentaria y Nutricional, ¿sí? Donde allí se va a ver a nivel mundial esa problemática tan tremenda que existe y cómo todos los países, ¿cierto?, del mundo se han unido para mirar a ver en qué forma pueden aplacar un poquito el hambre a nivel mundial. Estamos hablando, digamos, de muchos programas que ellos han realizado a través de la FAO y a través de muchos programas a nivel mundial para mirar a ver cómo se soluciona o sea parte de la solución a esa problemática tan grande que tenemos. Y los ingenieros de alimentos están capacitados para en cualquier empresa donde ellos trabajen empezar a dar un poquito de esa solución que se necesita.
Listo. Profesor Alba Duris, realmente muchas gracias por habernos acompañado en este subcurso.
Gracias a ti, muchas gracias.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
A nivel internacional estamos hablando de alrededor de 259 ferias en el mundo durante el 2011. Ferias que están en Austria, Francia, Alemania, Turquía, India, Madrid, y que tratan temas como gastronomía, hotelería, bebidas, vinos, helados, todo lo que tiene que ver con equipamiento y tecnología al servicio de los alimentos. En fin, el mundo de la ingeniería de alimentos y en lo que tiene que ver con los seres vivos, pues tiene todo por hacerse y es inagotable y está relacionado pues con la parte vital de los seres humanos. Es así que hoy Punto de Encuentro ha sido una vitrina para exhibir la perspectiva profesional que ofrece la ingeniería de alimentos desde la formación autónoma, abierta y a distancia.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,